En casa de Herrero, es radio.
A ver, Fernando Lázaro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes,
ayúdame porque veo que vamos a tener que remar contra Ignacio Cembrero, que viene el hombre. Ignacio es una persona moderada, lo cual le honra, ¿eh? O sea, no lo digo en absoluto para vituperarle, sino todo lo contrario. A mí me produce admiración la capacidad que tiene generalmente para hablar siempre de manera templada y bastante proporcional de los asuntos.
Me he educado mucho fuera de España, eso puede explicar
¿puedo?
Algunas cosas.
Sí, claro, es que tu infancia fue en Bruselas, eso lo explica casi
no, todo. Y en Luxemburgo también.
Pero en fin,
peor, todavía.
Somos más temperamentales, perdón, Fernando y yo, y yo sé que Fernando está tan indignado como yo. No sé, Pilar Gómez, por cierto, Pilar, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Tú, el espectáculo de hoy, de lo que se ha organizado después del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las declaraciones que a mí me parecen directamente infumables de Iglesias, ¿en qué estado de ánimo te mantiene?
Bueno, yo estoy más con vosotros. A mí me parece que estamos ya perdiendo el norte y todo, porque hemos tenido un vicepresidente que hoy ha arremetido contra todo lo que es el Estado de Derecho, cualquier institución no la ha dejado sin mencionar y sin cuestionar o vilipendiar, y luego, bueno, yo ya lo de la Comunidad de Madrid y el señor Illa. El señor Illa, de verdad, no sé qué espera para dimitir, porque como bien habíamos escuchado al señor Iglesias en muchos cortes, que antes había que dimitir por todo ello, el señor Illa hoy ha sido bochornoso lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y me parece más bochornoso aún que él salga luego diciendo, bueno, ojo que yo seguiré haciendo cumplir como con una amenaza velada de no sé qué, porque estado de alarma ha dicho que tienen que ser las comunidades. Entonces, a mí la verdad que yo estoy, te voy a decir, consternada.
Bueno, yo también estoy consternada. Estoy leyendo ahora, por cierto, que en tu periódico, Fernando, nos están dando la alerta informativa, que tenemos muchos, de que García Castellón ha denunciado amenazas de muerte en las redes sociales en las últimas 24 horas.
Sí, señor.
Que es que vivimos adelantando en un país donde ya no sé qué se respeta y qué,
bueno,
se deja de respetar.
Ya lo dijo Calvente en cuando fue a declarar, que y además lo denunció ante este propio juez, que se desataba una campaña de las turbas de los ejércitos de Podemos en redes contra él, y que entendía que la situación era muy delicada. Y de hecho el juez, si no recuerdo yo mal, esa parte de la declaración la mandó a investigar a los juzgados de Plaza de Castilla, porque consideraba que había una seria amenaza sobre Calvente. Ahora quien sufre la amenaza es el juez García Castellón. A mí es una información que adelanta nuestra compañera y amiga Ángela, y que la verdad es que no me sorprende, porque esto, vista las declaraciones que ha hecho el vicepresidente del Gobierno de España en un tono irrespetuoso, no, lo siguiente sobre la justicia, ya no te digo sobre la oposición, y llega a calificar, no llega a decirlo con, yo creo que con esas mismas palabras, pero lo que viene a decir es que una actuación de jueces contra él que está fuera del Estado de Derecho. Eso es lo que viene a decir un vicepresidente del Gobierno de España, y luego su mano derecha, pues en fin, el señor Echenique, en las redes lo que hace es calentar todavía más el ambiente, pues todas las turbas llegan y al final, pues el juez de instrucción, que es el mismo, por mucho que quieran intentar ahora manchar también la instrucción en Kitchen, es el mismo que ha coquinado a todo el Partido Popular con la actuación en la operación. Al final van a tener que poner una escolta.
El turno enseguida, pero que es que como me he centrado en Barón, déjame que lo remate, porque una de las cosas que a mí me han indignado Iglesias es esa manera de, no se sabe qué, es decir, de embarrar el campo, no se sabe con qué argumento, con ninguno, sencillamente voy a sembrar dudas en torno a García Castellón. Y como usted me ha hecho una pregunta, señor periodista de Racuno, yo voy a aprovechar esa entrevista para no decir nada, pero que se me entienda que el juez García Castellón está en todo tipo de conspiraciones espúreas, poco claras y, desde luego, absolutamente reprochables. Si no, por favor, interpretadme, hacer de exégetas de este fragmento de la conversación.
Mucha gente le va a decir una obviedad, que es que Manuel García Castellón es el mismo juez que está llevando la operación Kitchen.
¿Verdad? ¿Verdad que sí?
¿Entonces?
No voy a hacer comentarios al respecto. Qué casualidad, ¿verdad? Y también lo de Corina.
¿Qué quiere decir con todo esto?
Nada, nada, absolutamente nada. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones, Jordi. Yo no puedo decir nada más.
Es inaceptable, desde mi modesto y humilde punto de vista, que un vicepresidente del Gobierno haga este tipo de consideraciones respecto de un juez en la radio. Que además no se sabe qué coño quiere decir. Perdón, porque tengo que sacar fuera mi, si no, la gastritis, y me va a reproducir una barbaridad. Don Ignacio, ponga usted un poco de cordura, por favor.
Voy a poner un poco, intentar poner un poco de cordura. Yo comprendo e incluso comparto parte de tu indignación con relación a lo que ha dicho hoy, después de haber guardado silencio ayer, Pablo Iglesias, y a lo que se mueve en las redes. Ahora bien, me parece mucho más importante lo que ha pasado, y así veo que tú te centras más en Pablo Iglesias. Yo casi
no, pero porque ha salido la conversación, no te preocupes, que
además,
vamos a tener oportunidad
no,
para
no,
todo.
No establezco ningún nexo entre las dos cosas. Me parece mucho más importante lo que ha pasado en Madrid, el auto del Tribunal Superior de Justicia, porque primero me deja desolado. En fin, no, los españoles y los madrileños no nos merecemos esto, este grado de confusión y este grado enorme de desgobierno. Hay una cosa que estaba clara, es decir, cuando se acabó la tercera fase de la que algunas comunidades salieron precipitadamente, y Madrid probablemente una de ellas. Estaba claro que en un momento dado íbamos a volver a tener una ola, una nueva ola, no un brote, sino una ola, pronto o tarde. Se preveía que iba a ser más bien para el otoño, más bien para finales de año, pero en fin, la hemos tenido antes. No se ha arbitrado ningún instrumento legal para poder tomar medidas como las que Illa tomó la semana pasada en Madrid. Y eso es culpa de todo el mundo, pero es especialmente culpa del gobierno, que el gobierno en varias ocasiones, cuando quería prorrogar el estado de alarma, negoció con Ciudadanos y también con Esquerra que iba a introducir modificaciones legales, se suponía que en la Ley de Salud Pública, para poder tomar ese tipo de medidas sin tener que recurrir a la bomba atómica, es decir, sin tener que recurrir al estado de alarma. No ha hecho los deberes y ahora nos encontramos en una faceta más, la más grave, de la inseguridad jurídica, de la confusión generalizada. Esto ya ha pasado en otros lugares, ya ha pasado en Cataluña, en donde hay jueces que han tumbado decisiones de la Generalitat. No recuerdo, creo que también pasó en algún momento dado en Aragón, pero de eso no estoy seguro. Y desde luego, bueno, pues demuestra que la total impreparación cuya responsabilidad incumbe ante todo al gobierno. Y ahora lo que espero es que, en fin, la comunidad y la sanidad negocien y se adopten medidas razonables, porque desde luego la situación en Madrid, y especialmente en algunos municipios de la provincia de Madrid, pues sigue siendo mala.
¿Pero qué son razonables? Y es que esto nos aboca, no creas que te exonero de que tomes posición con Iglesias,
no,
porque hábilmente has utilizado...
No, porque es que me parece la prioridad.
No, me parece bien, pero no te preocupes.
Porque aquí se juegan vidas, el otro
no. Bueno,
aquí en última instancia hay gente que enferma, hay gente que acaba en los hospitales, en las UCIs, y hay gente que se muere.
Bueno, no quiero tampoco sacar las cosas de quicio, pero recuerdo que sí.
Yo sí, sin equiparar, porque no son temas que efectivamente...
Mirar, tú no te arredres, que como no te veo, tú cuando quieres dar un codazo, das un codazo y
eso,
entras.
Eso, yo lo sentiré en los riñones. Pero solo apunto dos cosas. De la intervención en la entrevista esta mañana de Pablo Iglesias, a mí me produce...
Pero centremos, no quiero, de verdad, vamos a centrar el asunto, porque si no nos vamos a ir yendo como una partida de bimbo. Esto parece una partida de slalom. Vamos de Iglesias a lo de Madrid, ya que, Ignacio, hagámosle la merced. Si vas a tener la oportunidad de desahogarte, yo te voy a jalear, además, vivamente. Pero ya que...
Tú marcas el orden.
Ya que Fernando... No, ya que Ignacio ha querido hablar de eso, hablemos de eso. Vale. Pero yo creo que el relato que hace Ignacio es veraz, pero incompleto, porque vuelvo a repetir que el gobierno estaba advertido. Estaba advertido de que no podía hacer las cosas que estaba haciendo. Y el gobierno, que ha llegado a un momento en el que cree que es impune, que puede hacer lo que le dé la gana y que nadie se va a atrever a ponerle las cosas en su sitio, se ha encontrado con que los jueces han dicho: mire, usted hasta aquí. Usted no puede restringir derechos fundamentales con una orden ministerial firmada por una secretaria de Estado. Eso es un contradios. Y se lo habían dicho, le había dado exactamente igual, le había salido por una oreja y le había entrado por la siguiente.
Pero es que el gobierno lo había utilizado, que es lo peor, de argumento para ir prorrogando sus estados de alarma. Siempre decía, hay que recurrir al estado de alarma porque es la única forma que tenemos de restringir la movilidad de los ciudadanos. Y de repente, cuando no le interesa al señor Sánchez tener un estado de alarma, sino que sean las comunidades autónomas, esto que se inventó, de venga usted al Congreso y aunque soy yo el que pide el estado de alarma, pero lo que quiere es descargar ante el ciudadano la culpa de si se cierra o no se cierra cuando estábamos todos y estamos muy cansados del confinamiento. Ahora, ¿qué ha hecho? De repente dice que puede restringir la movilidad y no se podía. Y yo creo que el gobierno y los servicios jurídicos del gobierno lo sabían perfectamente. Pero como estaba este pulso con la Comunidad de Madrid, que es un pulso absurdo. ¿Por qué? Porque al final los ciudadanos estamos sin saber si nos podemos mover, sin saber los datos. Es una vergüenza lo que está pasando con los datos. ¿Cómo un ministerio sale y cuestiona unos datos de la Comunidad de Madrid tan importantes como son el número de fallecimientos, el número de camas ocupadas en los hospitales, en las UCIs, y luego al día siguiente dice, no, si sí estaban bien, me he equivocado? Hombre, pues no puede ser, no puede ser. Yo creo que la Comunidad de Madrid ha tenido a veces unos posicionamientos equivocados, y aquí lo hemos contado, pues ruedas de prensa caóticas, un día decir una cosa y al otro la contraria, pero en este caso ha mantenido una única postura, cosa que no ha hecho el Gobierno. E insisto, cuando hoy ha dicho el ministro Illa, ahora en esta reunión yo voy a darle dos opciones, si tiene que elegir una y no me temblará la mano, ha venido a decir, o yo seré el final, sino el que decida por la salud. Hombre, pues otra vez estamos todos expectantes. Yo la verdad quiero saber, pero lo primero que quiero es que me den unos datos veraces. Y el ministerio, que es el encargado de transmitirlos, no solo no lo está haciendo, sino que está dejando sombra de sospecha. Y judicialmente yo no salgo de mi asombro, porque el Tribunal de Justicia de Madrid, acordaros que en verano ya rechazó lo de fumar, la prohibición de fumar, precisamente porque era un derecho que tú no podías. Y volvemos a estar en esto. No, yo la verdad que creo que se está haciendo fatal. Por eso te decía que yo no sé, ¿y ya qué más le queda para decir, oye, yo me veo incapacitado y que lo coja otra persona?
Lo que ha pasado esta mañana, y yo por tomar el tema también, es de una gravedad tremenda. Tremenda porque, en fin, no hablamos de que le meta un rejonazo a la justicia a una decisión del gobierno, pues que de esas se producirán seguramente muchas a lo largo de una legislatura. No, es que tumba una orden de obligado cumplimiento que no quiso ni firmar el propio ministro de Sanidad. Acordaros que eso no lo firma ni el propio Illa. Pero que además
dio argumentos jurídicos sobre cuya validez yo soy incapaz de pronunciarme explicando por qué no tenía que firmar.
Bueno, en cualquier caso, no la firmó. El de hecho tendría argumentos probablemente para no firmarla y probablemente para haberla firmado.
Eso es muy posible.
Sí, o que una decisión tan importante como dar un golpe de mano y tomar decisiones de cerrar una capital como la de Madrid, si no la firma eso un ministro de Sanidad, pues en fin, a mí me sembraba ya muchas dudas. Igual que ya sembraba muchas dudas cuando sale el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid a explicar la reunión y le contraprograma el ministro de Sanidad. Un ministro de Sanidad que yo coincido con Pilar, que ahora y día que es, tenía que estar en su casa. Tenía que estar en su casa. Pero claro, hablamos de yo de la jornada de hoy la defino en dos palabras, soberbia y cinismo. Soberbia, porque vista la reacción que ha tenido el presidente del gobierno, estamos yo creo que a 10 minutos de que declare el estado de alarma. ¿Cómo? ¿Que la justicia me tomba a mí en orden? Pues ahora os dago la grande. Y no vamos al estado de alarma y en Madrid mando yo y se acabó. Y cinismo porque lo viste en un escenario dice, vamos a llevarnos bien, vamos a alcanzar acuerdos como hemos alcanzado hasta ahora. No ha habido acuerdo con la Comunidad de Madrid. El presidente del gobierno ha hecho el cinismo, y por eso uso la palabra, de ir con su mejor sonrisa a la Comunidad de Madrid a buscar un acuerdo para luego, a las pocas horas, llegar manu militari y decir que se acabó en Madrid. Y ahora llega la justicia y te pone en tu sitio, como bien recordaba Ignacio, porque no has cumplido con tu obligación, que además el tirón de orejas que le da el tribunal al gobierno es demoledor, por no cumplir con tu obligación de crear una reglamentación que te permita adoptar esas decisiones que ahora mismo son ilegales. Eso es para que el ministro de Sanidad esté ya en las chimbambas, no ya en su casa.
Y probablemente el ministro de Justicia también, Fernando.
También.
Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que no se trata solo del tirón de orejas al gobierno, sino que además es que esta situación te permite sospechar que el gobierno utiliza su poder para que, por ejemplo, los servicios jurídicos del Estado. El abogado del Estado tendría que haber dicho al gobierno, por aquí no, porque para eso es abogado del Estado. Es que la Fiscalía no se opuso a la adopción de esas medidas. Y por lo tanto volvemos a tener la sospecha de que la larga mano del gobierno llega donde no tiene que llegar y le dice, oiga, ni se le ocurra enmendarme la plana, que para eso bueno, soy el gobierno.
Y Luis, aquí suma muy breve la Audiencia Nacional, que es verdad que tú puedes, cuando el particular es el médico, creo que era, presentó esa petición de cautelarísimas, hombre, todos entendíamos que la Audiencia Nacional unas cautelarísimas no iba a tomar, pero no quiso entrar ni en el fondo. Si os dais cuenta, lo que dijo la Audiencia Nacional es, uy, yo no me puedo pronunciar sobre una cosa que aún la Comunidad de Madrid no ha presentado su documento. La Audiencia Nacional estaba diciendo, mira, si no me tengo que pronunciar sobre esto, que era sobre lo que se va a tener que pronunciar, diciendo que, claro, no se puede restringir la movilidad mediante un decreto. Y la Audiencia Nacional tampoco quiso pronunciarse. Y a mí eso me parece una vejación absoluta, porque tú, como un tribunal que eres de grado superior o especial, hombre, pues a lo mejor tu papel es ir abriendo esto. Y si tú lees cómo hizo ese rechazo la Audiencia Nacional, dices, hombre, por favor, es que podía haberlo rechazado yo perfectamente con esos argumentos.
Bueno, tenemos que irnos a las noticias de las 6. Luego volveremos y volveremos a hablar de esto porque no hemos terminado, y hablaremos de Iglesias porque yo quiero hablar de Iglesias y medir el grado de indignación, incluso llevar un poco, no la indignación porque eso sería un posible, a Ignacio, pero acercarle hacia una actitud, digamos, crítica, a ver si somos capaces de conseguirlo o no. Hay que renovar un poco el ambiente para que después volvamos con, en fin, con otro tono, pero sin perder de vista dónde está el hecho informativo de fondo. Y para renovar el ambiente aquí tenemos un secreto estupendo.
Un secreto a voces, porque lo comentamos todos los días y es realmente importante y bueno para nuestra salud. Es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que ahora, sin embargo, podemos tener en nuestras casas. Es Bio, se llama, es el filtro más sofisticado del mercado, que nos va a ayudar en todo tipo de patologías respiratorias como el asma, la rinitis o la fatiga. Tenéis que llamar por teléfono al 900-730-122, 900-730-122, decir que sois oyentes de Es Radio porque os harán un 15% de descuento y además os van a dejar probar Bio durante 15 días en vuestras casas sin compromiso.
Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar las restricciones en la capital y en otros 9 municipios impuestas por el Gobierno central, al entender que afectan a derechos fundamentales, la policía retira los controles para vigilar esas restricciones. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y se trata de un hecho inmediato. Desde el mismo momento en el que se ha comunicado la decisión judicial, los agentes de la Policía Nacional se han retirado de los diferentes puntos de la capital. Eso sí, se mantienen los controles internos relacionados con el uso de mascarillas y el aforo de los establecimientos. Según los datos publicados por la Delegación del Gobierno en Madrid, el miércoles se desplegaron 618 efectivos de Policía Nacional en 346 controles aleatorios. Los policías interceptaron 1.843 vehículos e identificaron a 2.769 personas.
Gracias, Jesús. Respecto a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno y la Comunidad de Madrid se van a reunir en el marco del Grupo COVID entre hoy y mañana para coordinar e intentar consensuar qué hacer a partir de ahora para frenar los contagios en la comunidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta imponer un estado de alarma por ser un instrumento que, según ha dicho, funcionó durante la primera ola de la pandemia.
El estado de alarma con un artículo que se activó precisamente al principio de la pandemia y que ha resultado ser muy eficaz en doblegar la curva y en mantener a raya al virus. Ese instrumento, como otros, pues evidentemente el Gobierno de España siempre los ha contemplado.
Más cosas, la creación de empresas volvió a aumentar en agosto un 7% hasta las 5.747 nuevas constituciones, después de acumular 7 meses de descensos interanuales, según los datos proporcionados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. En términos absolutos, en los 8 primeros meses de 2020, el número de empresas creadas disminuyó un 23,7%, mientras que el de disueltas cayó un 23,2%. La constitución de empresas comenzó el año con caídas interanuales y marcó la menor creación histórica de sociedades mercantiles en abril, con 2.311 nuevas compañías y un desplome anual del 73,4%. Por otro lado, el capital suscrito en las 1.789 sociedades que ampliaron capital supuso un descenso del 6,8%, superando los 1.201 millones de euros. En agosto, de las 1.123 sociedades desaparecidas, el 77,8% 8 lo hicieron voluntariamente, el 10% por fusión y el 11% restante por otras causas. Por comunidades autónomas, Madrid fue la región donde más empresas se crearon, más de 1.200, seguida por Andalucía con 1.044 y de Cataluña con 1.000. Mientras tanto, las que menos sociedades crearon fueron La Rioja, 23, Navarra, 42 y Cantabria con 45.
Gracias, Francisco. Después de España, París ha decretado que los hospitales de la capital activen el modo de emergencia, que se traduce en cancelar las vacaciones de los facultativos y suspender todas las operaciones que no sean vitales. La subida de casos en Francia es alarmante, como se aprecia en toda Europa en las últimas 24 horas, aunque lo preocupante son los enfermos que precisan ser hospitalizados en las UCI, que son la mitad de los contagiados. Este dato ha sido el detonante para tomar la medida. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La selección española ya se ha ejercitado en Madrid, donde el sábado se mide a Suiza en el primer partido oficial de esta ventana de selecciones, una vez empatado ayer el encuentro amistoso ante Portugal a 0 goles. El sábado ya se verán más titulares después de que Luis Enrique decidiera hacer rotaciones en el día de ayer. Además, en Valencia siguen los problemas. El técnico Javi Gracia ha emitido un comunicado en el que explica que ha puesto su cargo a disposición del club. Dimite por honestidad profesional, dice Gracia, que entiende que haya salidas en el equipo, pero que también la directiva se comprometió a que hubiera llegadas.
Gracias, Dani. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, tengo que decir que me estaban recordando Ignacio Cembrero y Fernando Lázaro, lo digo porque mi memoria es frágil, pero es verdad, y esta es una cosa que debemos aclarar a muchos oyentes. Muchos oyentes que no saben si van a poder ir de puente o no se pueden ir de puente. Hay algunos lugares, por ejemplo, yo qué sé, Vallecas, donde, bueno, es que además tampoco está muy claro, me lo decía Fernando Lázaro hace un instante, si las medidas restrictivas que adoptó Díaz Ayuso están ahora en vigor o no. Hay dos interpretaciones. Al dejar sin efecto las restricciones del gobierno de España, del señorilla, que ya en su vez anularon las previas, ahora no están en vigor ninguna, ni las actuales ni las previas, en cuyo caso no hay ningún tipo de restricción. Esta es una interpretación. Y hay otra interpretación que dice, bueno, lo que ha quedado anulado es lo que hizo Illa. Y por tanto volvemos a la situación anterior, que son las restricciones que impuso Díaz Ayuso. Sobre eso hay una cierta controversia jurídica y no nos hemos aclarado. Pero en todo caso sí que hay una cosa que me parece que debemos dejar clara desde este minuto, y es, se puede, a ver si cojo el hilo, perdón, se puede o no se puede decretar el estado de alarma unilateralmente por parte del gobierno. Yo siempre he dicho en antena, y por eso quiero rectificar, que hacía falta la tramitación parlamentaria, pero Ignacio y Fernando me recuerdan que eso es 15 días después. Es decir, que inicialmente Fernando, el gobierno, decreta el estado de alarma y 15 días después el gobierno prorroga y ratifica o no, en cuyo caso decae. Pero que inicialmente el gobierno esta misma tarde, si quiere, nos puede sorprender y dice de tal. Con lo cual, ojo, los que crean que ya es seguro que se van a poder ir el puente del 12 de octubre, porque a lo mejor no es tan seguro, ¿no?
Bueno, si bueno, corren y no se publican el BOE antes y salen antes de la publicación, pueden salir ahora mismo.
BOE, quiero decir, no hace falta que salga en papel con la versión electrónica.
Sí, pero bueno, hay que publicarlo, en cualquier caso hay que difundirlo. Sin el BOE no puedes.
Necesitas una ratificación al cabo de un plazo máximo de 15 días por parte del Congreso, por la mayoría del Congreso, y es lo que, si recuerdas, es lo que pasó en marzo.
No, es exacto, eso es lo que
sí,
me recuerdo.
En marzo, desde el primer momento, cuando el gobierno sale y lo anuncia, tú ya luego no podíamos salir, es decir, claro. Que a mí me parece, yo sigo insistiendo ahora mismo, preguntando un poco, que estaba en la publicidad, aún no saben si se van a reunir hoy o mañana.
Pero lo que me sorprende, Pilar, perdona que te corte, porque ella categóricamente esta mañana ha dicho que el grupo COVID se iba a reunir esta tarde.
Bueno, pero ahora estas preguntas se dicen que no saben si hoy o mañana. Es que yo,
no hay prisa,
realmente,
¿verdad? No hay
los
prisa.
Ciudadanos no podemos estar así. Y luego dicen que si se llenan las carreteras, y pero claro, si es que la gente... demasiado prudente es, porque es que es alucinante todo lo que está ocurriendo. Yo de verdad insisto, no, es que el grupo COVID se tenía que haber reunido según sale esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a partir de ahí ya tenían que haber establecido un plan de actuación, Y si el señor Sánchez va a decretar el estado de alarma para Madrid, tendrá luego que decretar el estado de alarma en otras comunidades que tengan las mismas condiciones que Madrid. Y de repente ya se habrá vuelto a desdecir de lo que había dicho, que era que el estado de alarma, esta vez por comunidades, tenía que ir el presidente de la comunidad a pedirlo. Entonces, claro, yo luego lo que quiero es, cuando veamos los datos en Cataluña, que tiene unos picos muy parecidos a Madrid a veces, es decir, que baja y sube, pero tiene picos, o vamos a ir a Navarra, que tiene una fotografía muy parecida, e incluso hay comunidades que, según qué datos, tienen peor. Yo vamos a ver a ese presidente del gobierno con un estado de alarma en Navarra, vamos a verlo.
Pilar, globalmente Madrid, seguida por Navarra, es la que sigue estando peor con los tres criterios que ha fijado Sanidad. Es verdad que hay, según los datos que comunica la comunidad, una ligera mejoría, pero seguimos estando muy por encima de los 500, por ejemplo, en lo que se refiere al índice acumulado, que es un índice que no tiene ninguna capital europea. En Alemania están, en Berlín están tomando medidas cuando no han llegado ni a los 50. Entonces, evidentemente, aquí hay que seguir tomando medidas para doblegar la curva, esa expresión que le gusta tanto al presidente Sánchez. Y además, primero, la situación de Madrid es mala, es la peor, y hay otra diferencia con Navarra, es que Madrid, como también le pasa a Barcelona, por cierto, pues irradia, es un poco una centrifugadora, quiero decir, la gente viene y sale de Madrid, quiero decir, no salen tanto ni entran tanto en Pamplona. Por tanto, es más necesario tomar aquí medidas que en Pamplona, aunque la situación pueda en determinado momento llegar a ser muy parecida.
Hay una actividad que, en fin, yo no me canso de repetir, y me parece de una irresponsabilidad, porque la ha tenido este gobierno que nos quiere llevar al estado de alarma. ¿Por dónde entra básicamente la gente a Madrid, aparte por carretera? Lógicamente el que entra y sale a trabajar. Lo que te viene de más fuera todavía, te viene y entra por lo que es aeropuertos, estaciones de tren y lo que sería un ámbito de responsabilidad del Ejecutivo Central, en el que podía haber tomado la decisión que le hubiera dado en gana y además hubiera sido consensuada en esta ocasión con la Comunidad de Madrid, que siempre ha pedido que se controle y se deje entrar a la gente con algún tipo de en fin, pues si puedes incluso hasta con un test previo para saber que el que entra viene en negativo y no viene con un positivo, pues hubiera sido fantástico. Yo siempre he defendido esa teoría y esa irresponsabilidad la traslado a la irresponsabilidad de crear un grupo COVID que en teoría quien tiene que pilotarlo, porque es una pandemia que afecta a todo el Estado, es el gobierno central, que se tiene que sentar en una mesa y hasta que no haya un acuerdo no se levanta ni el tato. Y es la responsabilidad de todos en ese sentido. Y las traigo y la amplifico al gobierno central desde el principio. Es decir, no puede ser que un presidente del gobierno haya tenido una comunicación con la oposición como la que ha tenido mientras estábamos sumando por miles los fallecidos. Y no llamaba al líder de la oposición para ir juntos de la mano a todos los sitios. Y le montas un despacho, y yo lo he dicho alguna vez, un poco exagerado en esta tertulia, le montas un despacho al lado del tuyo, tú, presidente del gobierno, al líder de la oposición para hacer piña, porque tiene que ser una política de Estado consensuada. Y al final, esto, lo que del minuto uno, el gobierno central y luego por extensión todos los demás, han hecho política, pero el primero que ha hecho política ha sido el gobierno central y sigue haciéndola. Me refiero a Moncloa, que está haciendo política con la Comunidad de Madrid. Es verdad que las cifras son un desastre, ¿vale? Pero entonces ponte de acuerdo para adoptar unas medidas. No, manu militari, en zonas donde no tienes un problema, lo vas a crear abriendo todo el abanico para que todo el que está en un barrio que está muy alto.
Por parte de Díaz Ayuso, a alcanzar un acuerdo con restricciones de movimiento, con confinamiento parcial, etcétera, etcétera, o perimetral, todo eso había grandes restricciones. Pero bueno, es verdad que lo ha habido, porque la Comunidad de Madrid no quería aplicar criterios que están vigentes en otras capitales europeas con unos índices mucho más bajos.
Bueno, pero insisto, vale, no quería aplicar unos criterios que les hacen ad hoc, porque a ver, hay que ver cómo se producen los hechos. Cuando la Comunidad de Madrid establece sus propias áreas, de confinamiento, como le queramos llamar.
Un laberinto para el ciudadano, ¿sí? Pilar, un laberinto para el ciudadano. Para
mí, imagínate el de ahora, después de del bofetón del Tribunal Superior al gobierno.
Fue un desastre también porque a veces se separaba una calle. Yo he dicho que eso no se había hecho bien y lo he dicho siempre, pero cuando el gobierno dice, venga, voy a tomar medidas para Madrid, hombre, te entra la risa, es que están hechas, y le pasó al señor Simón, que casi le entra la risa a él explicándolo, estaban hechas a medida para la Comunidad de Madrid. Claro, si tú dices, eres rubio, me llamo Paco y mido 1,90, y yo de repente te hago y digo, mira, pues los que sean rubios, se llamen Paco y midan 1,90, no van a poder hacer esto. y fue un poco así, y lo dijo el propio señor Simón. Entonces, este es el problema, que ni los datos son fiables, ni el Ministerio, lo siento, es fiable por cómo se ha comportado, porque lo hemos visto, y lo hemos visto continuamente. Si todavía han sido incapaces de dar una cifra aproximada de cuántas víctimas va a tener, es un señor que ha estado negando la segunda ola. Es que hace menos de un mes negaban la segunda ola y ahora están hablándonos de un estado de alarma. Pues hombre, es poco serio.
Y luego ya, puedo dar la razón, Pilar, en lo que concierne a la...
Un dato solo, Ignacio, perdona. Súmale a eso que además, cuando estamos en medio mitad de la orden que cierra Madrid, Illa y Simón, aunque luego rectifican o hacen un amago de rectificar, cuestionan las cifras de la Comunidad de Madrid, que me pareció de una irresponsabilidad demoledora, porque dices, hombre, a ver, si el Ministerio o el Gobierno no se cree las cifras de la Comunidad de Madrid, si cree que todas esas cifras y toda esa dinámica para luchar contra la pandemia en la Comunidad de Madrid está desorbitada y está en fuera de juego, entonces sí que tendrás argumentos para hacer una cosa de verdad, pero lo que has hecho es de mentirijilla para hacer trampa y para que algunos tengamos la sospecha de que lo que buscaba realmente el gobierno es lo que va a hacer, que es un estado de alarma en Madrid, para poder luego vender la candidatura de ella a las elecciones catalanas, porque yo ya me creo cualquier cosa.
Pilar, te puedo dar la razón en lo que se refiere a que ella efectivamente ha negado durante mucho tiempo que estuviéramos ya en la segunda ola. Ahora bien, los criterios, aquí no se ha hecho ningún traje a la media de Madrid. Si te vas al resto de Europa, más o menos los criterios son los mismos.
Te voy a recordar una cosa, Ignacio,
el índice acumulado, la positividad, los PCRs y las
que en Europa no son ni parecidas.
Hasta que unilateralmente, vamos a ver, Illa nunca explicó por qué de un día para otro cambió el criterio que estaba vigente por parte del Ministerio de Sanidad, de que eran 1.000 por cada 100.000. Y de repente dice, ¿dónde lo situó? Justo en ese límite donde la única comunidad que lo incumple es Madrid.
Pero si
y eso es así,
Simón,
o sea, y nunca ha explicado, mira que le hemos pedido mil veces desde la política y desde los medios de comunicación, explique por qué rebaja usted, en base a qué criterios científicos, rebaja usted ese criterio, que lo hizo, insisto, en 24 horas, sin explicarlo.
Sí, ya no te lo he explicado, te lo explico yo. Es decir, la ciudad que tiene el índice más alto en Europa, permitido, según sus propias normas, es París, son 250, es decir, la mitad de 500.
Pero, ¿sabes por qué lo tenía en 1.000? ¿Pero por qué entonces lo tenía en 1.000?
Estamos en 50, pero si te vas a Londres creo que son
225. ¿Pero por qué lo tenía entonces en 1.000 el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué?
No, ¿y por qué lo baja a 500?
Probablemente porque se ha equivocado, no lo sé. Yo no estoy en condiciones de
decir. Pues yo lo único que le reclamo, 500, pues reconoce, 500, pues Ignacio, en política burrada, hay un criterio muy sabio, así es y así os parece. Si en 24 horas lo pasa de 1.000 a 500 y establece unos criterios que objetivamente y a priori sabe que solo incumplen a Madrid, uno tiene derecho a pensar que ese es un traje a medida. Porque a mí me parece muy bien que entonces hubiera tenido un acceso al sentido común siguiendo tu propio discurso y que diga, ¿qué están haciendo países más serios? Que están combatiendo mejor que nosotros la pandemia. ¿Colocarlo en 250? De acuerdo, lo explico y digo...
50, como
da igual. Y en ese momento no estaría solo confinado a Madrid, sino toda España.
Efectivamente.
¿Claro? Efectivamente. Pues entonces eso hubiera sido coherente. Pero no lo que ha hecho, no digas que no, porque es que tiene toda la apariencia, Ignacio.
Pero de todas formas, cuando se rebajó el criterio de 1.000 a 500... cosa que a mí me parece que se queda corto, había barrios de Madrid y sobre todo ciudades periféricas que tenían ya los más de 1.000, por ejemplo Parla estaba por encima de los 1.000.
Bueno, no sé si te he cortado, Pilar.
No, que a mí sinceramente ni nos lo han explicado y además yo insisto, al señor Simón ya le ha pasado varias veces, cuando ni él se cree lo que está diciendo, hay como su subconsciente le traiciona, y es que lo dijo, se han hecho para una comunidad, bueno, para varias comunidades, y además es que lo vimos, el cambio el criterio de un día para otro. Si a mí me parece perfecto si tenemos que confinarnos todos 10 días, 15, o los que nos digan para realmente acabar con el virus, aunque para la economía sea lamentable, oiga, si es una cosa de 10 días y a partir de ahí podemos salir, perfecto, pero que no me digan un día una cosa y otro día la contraria. Si es que esto es tan sencillo como tener una línea de actuación conjunta, que no se está teniendo, y además es que con otras comunidades no estamos viendo para nada este comportamiento. Y yo insisto, si aquí hay que repartir culpas, pero hombre, está claro que hoy, precisamente en el día de hoy, hay un Ministerio de Sanidad que ha quedado totalmente en evidencia. Pero no solo un Ministerio de Sanidad, como bien decía Luis, los servicios jurídicos del Gobierno y un presidente del Gobierno que otra vez está con lo del estado de alarma, de que él renegó hace, ¿cuánto? ¿Dos meses? No, perdona, menos, un menos. mes.
Menos.
No tiene ningún criterio.
No contemplo la instauración del estado de alarma. Y hoy, en Argel, hablando del estado de alarma, diciendo que siempre ha estado...
Pero porque ha tenido un revés judicial. Bueno, pues decirte, si no hubiera tenido al revés, no le da el ataque de soberbia que le ha dado, porque yo creo que es soberbia. Es una soberbia política que alcanza un nivel, además de amenaza. Yo creo que cuando ya esté por encima de la mesa lo de alarma... Pero vamos a ver, si te vas a sentar a negociar al gobierno central con una comunidad autónoma y trasladas el mensaje de que vamos a hacerlo, vamos a hacer por la buena, vamos a alcanzar un acuerdo, vamos a llegar a consensos, no puedes poner la espada de Damocles del estado de alarma encima de la mesa para negociar, porque esos, de nuevo, Manu Militari, dentro de cuando se reúnan, dirá, no hemos llegado a un acuerdo y entonces no nos ha quedado más remedio que el estado de alarma. Venga, sí, hombre, sí, ya, venga.
De todas formas, para las palabras de Sánchez en Argel, en su contexto, en las que dice que se intentará tomar decisiones de acuerdo con la Comunidad de Madrid y respetando sus competencias. Pero también, efectivamente, no descarta que haya que aplicar...
Eso es lo que dijo Ignacio exactamente antes de que se produjera la contraprogramación que le hizo Illa a Enrique Ruiz Escudero.
No quiero comer el poco tiempo que nos queda para ver el grado de indignación que somos capaces de sacar de Ignacio con el asunto de Iglesias, pero solo dejadme que diga una última cosa. Y es que el hecho de que estaba publicando la Marisol Hernández en El Mundo, lo digo porque es contertulia de este programa y siempre que puedo presumo de ello, y seguro que Pilar tendrá también en la redacción de La Razón datos, que el grupo COVID, el que reúne al Gobierno Central y al Gobierno de Madrid, se va a reunir o bien a última hora de hoy o bien mañana. Y a mí eso lo que me suena es a que el Gobierno está sopesando si decreta o no el estado de alarma, y cuando llegue la reunión llegará con el trágala, diciendo, esta es la decisión que hemos tomado, por las buenas o por las malas. ¿La suscribís o Manu Militari? Esa es, insisto, la sensación que da. Ojalá me equivoque.
La que tengo yo, porque quiero decir, no tiene sentido que esa reunión no esté reunida desde el minuto uno que ha salido la sentencia del tribunal, como si tuvieran otra cosa más importante que hacer. O sea, es que no tiene otra cosa más importante que hacer que reunirse, ponerse de acuerdo, adoptar una serie de medidas para que salgamos de este agujero negro en el que estamos metidos. Madrid, las poblaciones de Madrid, media España, y esto es lo que no puede ser.
Estamos olvidando de León y Palencia, que yo ya le he hecho un par de guiños en el programa. Ojo, que esto es una situación también muy...
España.
Vivimos en un país donde no se puede utilizar determinada normativa, una orden ministerial, para aislar Madrid, pero sí para aislar León, o para aislar Palencia.
Orense.
Bueno, ¿qué dices? O sea, vamos a ver aquí qué pasa. O sea, ¿que los derechos fundamentales de los madrileños valen más o tienen que ser más garantistas que los leoneses? No lo entiendo. Es que todo esto es un contra Dios. Yo de verdad que no entiendo absolutamente nada. Me parece un disparate que para el crédito de este país es letal. Dicho lo cual, don Ignacio Cembrero, ¿hasta dónde estás dispuesto a indignarte voluntariamente por el asunto Iglesias?
No, estoy dispuesto, efectivamente, las declaraciones de esta mañana en RACU y también después lo que dijo en el Congreso, me parece reprobable y desafortunado, más que desafortunado, absolutamente reprobable, porque constituye una especie de reto, de desafío a los jueces del Supremo, dando a entender que si al final imputan, cosa que él por otra parte dice que no es imaginable, que no se concibe ni como mera hipótesis de trabajo que pueda ser imputado, pero que si al final imputan, mejor dicho, piden el suplicatorio para poder imputarle, para poder investigarle, pues en definitiva que están en una conspiración golpista. Y esto evidentemente no es de recibo por parte, yo creo, de ningún político en un Estado democrático, pero muchísimo menos por parte de un vicepresidente del gobierno. Lo que también es verdad, antes mencionabas que García Castellón había recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales. Hay una campaña desde hace tiempo por parte de personas afines a Unidas Podemos y por parte de medios afines o de medios directamente de Podemos con la última hora, pues arremetiendo contra García Castellón. Es una campaña sistemática que lleva meses buscando, contando su vida. Han hecho vídeos incluso y es un machaque que no tampoco, en fin, me parece muy muy denunciable que arremetan así contra el juez instructor. Y bueno, y lo último ya, esto crea evidentemente una situación debilita a Iglesias, que es una situación incómoda para el gobierno hasta que el Supremo se pronuncie, y si al final el Supremo pide el suplicatorio, pues ahí es una situación tremenda. No me sorprende que en dos ocasiones Sánchez le haya apoyado. ¿Por qué? Pues porque tiene que hacer dos cosas. Mientras no le respalde, o bien le respalda o bien le echa al gobierno. En cambio, he observado que Nadia Calviño era muy prudente y no quería pronunciarse sobre el tema, cosa que nos dice bastante sobre las relaciones entre ambos.
Dos apuntitos rápidos. El primero, cuando Sánchez le defiende y defiende la presunción de inocencia de Pablo Iglesias, me hubiera gustado que hubiera tenido la misma vehemencia para defender la presunción de inocencia del rey emérito. Porque acordaros que su declaración en la Moncloa es que habían salido informaciones preocupantes y...
Sí, en un comunicado de la Zarzuela a mediados de marzo, por ejemplo.
Además...
Claro, un comunicado de la Zarzuela. ¿Cómo no va a estar preocupado por ese comunicado y lo que dice el comunicado de la Zarzuela?
Las informaciones no eran esas a las que se refería.
Ah, no sé. No. Yo creo que también, pero bueno.
Bueno, yo creo que lo que le tranquilizaba al presidente del gobierno eran las informaciones periodísticas que vinculaban al rey emérito con casos de corrupción. Eso en el comunicado de la Zarzuela no aparecía. En el comunicado de la Zarzuela había...
Aparecen las fundaciones.
Aparecía una desvinculación de un rey con otro rey. Vamos a ver.
Por la sospecha de que el dinero...
Bueno, vale, venga, va. Por la sospecha de inocencia, ¿tiene el rey emérito o no tiene el rey emérito?
No es un...
¿Tiene presunción de inocencia, Ignacio, el rey emérito o no?
Todos.
Vale.
Todos.
Sí. Incluso para que el presidente del gobierno de la Moncloa se la respete.
Entonces, incluso...
Menos mal.
Para que el rey Felipe VI se la respete.
Pues también. Venga, va, te lo compro. Pero el presidente del gobierno es el votado.
Es un comunicado desafortunado el de Felipe VI, ¿no? Si sigo tu lógica.
Nada, Ignacio, admito tu cinismo, pero, en fin, llega a un grado a veces que supera lo admisible. Centrarme en el tema de Pablo Iglesias, su declaración es la que has puesto, el corte que has puesto, da miedo, y yo creo que es el responsable de la diana que le han puesto al juez.
Te puedo poner más, ¿eh?
Ya lo sé, ya. Si es que no...
No, pero digo porque es que a mí me... Quiero decir, Ignacio, cuando dices el presidente del gobierno hace bien en...
No, hace bien no, es que eso o le echa.
Vale, pero
no hay término medio.
Y yo pregunto, ¿y el presidente del gobierno tiene que callarse cuando es evidente que el vicepresidente de su gobierno está intimidando a los jueces del Tribunal Supremo?
Y tiene que...
También lo apoya.
Y tiene que callarse cuando el vicepresidente y sobre todo el ministro de Consumo arremeten contra la institución monárquica, contra el gobierno del Estado. Yo creo
pero
que no.
Yo creo de que todas no. formas, yo creo que aparte de si hay que proteger o no, o lo que haga el señor Sánchez, que además yo quiero recordaros por otros casos en el Partido Popular e incluso lo hemos visto con el propio Manuel Chávez en el Partido Socialista, a mí esta cosa de los apoyos así primeros me suenan a que te dejan caer en cuanto se pueda, y yo estoy convencida de que si imputan al señor Iglesias, Sánchez va a tener que hacer ese cambio, pero el señor Iglesias hoy como vicepresidente es que ha sido un ataque a los jueces, un ataque al jefe del Estado. Ha puesto en duda
ha incumplido las reglas más básicas del Estado de Derecho.
Ahí está. Ha puesto la separación de poderes en cuestión. Y luego ya ha acabado atacando a la prensa y a los periodistas. Entonces, realmente, ¿este señor puede ser un vicepresidente de un gobierno de un Estado democrático de derecho? Yo creo que no, porque si es que él mismo hoy ha puesto en cuestión todo lo que fundamenta nuestro Estado. Sinceramente, es que luego cuando hablas de que Venezuela Podemos, es que, hombre, sí, es el discurso de... con el señor Maduro al lado, hubiera entendido este discurso.
Pero una vez que no guardas silencio o no haces ni el mínimo desautorización, eres copartícipe de las palabras que ha hecho tu vicepresidente.
Eso absolutamente. Es decir, por lo menos no las censuras.
Sobre todo que el Partido Socialista, si quiere seguir existiendo o al menos tener un poco de lo que era, porque existir existirá, pero de lo que era, debería no permitir estas cosas. Es que no, yo creo que muchos socialistas no se reconocen.
Y yo creo que tampoco, lo he dicho antes, no debería permitir los ataques a la monarquía, no ya por parte de miembros como Echenique o Asens. Yo creo que ellos pueden declararse republicanos y arremeter contra la institución monárquica todos los días. Lo que no se puede hacer es desde el gobierno, como lo han hecho el vicepresidente y el ministro de Consumo, además que ellos en su día juraron lealtad, creo recordar.
Y yo reclamo también un poco de defensa que tendría que salir de la Moncloa a los periodistas, porque los ataques que hace el vicepresidente a periodistas ad hominem son terroríficos. Puedes criticar a los medios de comunicación y las informaciones que hagan, pero vuelve a poner, como en el caso del juez García Castellón, cada vez que hay una crítica y lo manda a redes, pone una diana a un periodista.
Bueno, antes de que os despida, cosa que va a suceder inmediatamente, me dice Leticia Vaquero que acabamos de conocer un comunicado de la Comunidad de Madrid.
Que nos dice que está celebrando desde primera hora de la tarde reuniones con los técnicos de la Consejería de Sanidad para ultimar la elaboración de una orden que sea completa pero sencilla y muy trabajada como respuesta tras el fallo y que, por tanto, hasta que no finalice esta reunión, no podrá convocarse la reunión COVID a la que hacía alusión tanto el ministro de Sanidad como el presidente del Gobierno. Así que seguimos sin saber si será hoy a última hora o será mañana. Pero, desde luego, primero Madrid quiere tener una respuesta en forma de orden.
A ver si la consensúan y lo consiguen un documento que
sirva. Ya llega la Comunidad de Madrid con su propuesta. Esta será la propuesta en la reunión COVID de la Comunidad de Madrid.
Si entendemos que es entendemos lo que dice que el comunicado.
Hasta que,
claro,
hasta que no la tengan, no quieren reunirse.
Y una de dos.
Querrán llevarla.
Y ahí llegaremos otra vez al juego de musculaturas, ¿no? A ver quién tiene más músculo. Si la Comunidad de Madrid o el Gobierno, que dirá, mira, no me satisface y, por lo tanto, pues recurso de alzada. En fin, bueno, Pilar, quedas despedida irremediablemente porque no, hace que no te veo, ya ni sé cuánto tiempo me han dicho.
La próxima semana nos vemos seguro, lo venga. Que pasa que el martes no me va
bueno,
a venir.
No te preocupes, yo estoy dispuesto, con tal de verte, estoy dispuesto a ponerte el día que tú decidas de la semana que viene. Tú eliges bueno, y no tendrás excusa.
Ignacio
Cembrero, quedas despedida.
Pensaba haber mostrado suficiente grado de indignación como para que no me decidieras, pero veo que no.
Es que claro, pero yo, de verdad, lo he dicho al principio y lo repito ahora, un tío que ha pasado su infancia en Luxemburgo y en Bruselas, está forjado en un yunque donde no cabe la indignación. Don Fernando Lázaro, un saludo muy cordial, pero quedas también fulminantemente despedido. Y nos vamos, amigos, ¿a dónde nos tenemos que ir ahora?
Nos vamos a la publicidad y tenemos que hacer una recomendación. ¿Sabes que estamos de aniversario en Libertad Digital, Luis?
No sé, hasta el punto de que ya dudo entre si recomendar primero las gafas o el reloj.
Pues yo diría que el reloj, ¿eh? Porque nos estamos preparando también para las Navidades. Menudo regalo estupendo para que apuntemos en nuestra carta a los Reyes, porque con motivo del 20 aniversario de LED lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, con materiales de primera calidad, con cristal de zafiro, con caja de acero, 10 años de garantía, en la tapa del reloj y en el cierre el logotipo de Libertad Digital. Y tenemos dos modelos, el cronógrafo, el más deportivo y elegante, y el modelo Nácar, que es una joya totalmente preciosa. Vienen numerados hasta las 999 unidades. Lo podemos encontrar en la web yoquierouno.com con las tres subes dobles delante, yoquierouno.com. Serán 325 euros con los gastos de envío incluidos. Así que el mejor regalo para la Navidad, y además se pueden sentir parte del proyecto de Libertad Digital, y les damos las gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.